COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837. Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? Son las 12 y 32 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Y compartiremos juntos este tiempo de radio hasta la 1 y 10 de la tarde. Reciban los saludos de Mariani Molina y de Rafael Carrillo, que está detrás del cristal dando órdenes para que todo esto funcione magníficamente bien. Así que vamos a comenzar ya con la actualidad informativa que nos llega de la mano de las dos, Caperucita Roja y Caperucita Azul. Primero empezamos con Caperucita Roja, ¿no?
Sí.
Pues hala. Pues Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues mira, hoy hemos visitado las obras del tranvía y tengo que decirte que a los vecinos de la zona todavía le quedan algunos meses por delante de obras y de trabajo, ¿vale? Porque al menos hasta el verano es el plazo máximo que en principio le ha concedido el ayuntamiento a las empresas constructoras, que habían pedido hasta 7 meses, pero han dicho que no.
No, sí, será. Tú, de momento han dicho que no.
Máximo el mes de julio. Bueno, de momento ya hemos visto que el tendido de la vía llega hasta lo que sería el borde de la avenida de Luis Montoto y ya en alguna zona los trabajos están más avanzados porque se están poniendo las marquesinas, las paradas. Mm-hmm. Ya se está viendo un poquito la luz al final del túnel, mm-hmm, nunca mejor dicho. Precisamente la parte más complicada es esa, el túnel. Ese túnel que está ubicado más o menos a la altura de Ramón y Cajal. Y dice el responsable de Tusam, Rubén García, que eso también va muy bien. Mira.
Se han finalizado los desvíos de servicio, la excavación por la parte de las dos rampas y se está ejecutando la losa, con la intención de, en breve, ir restituyendo el tránsito de personas y también de vehículos, inicialmente en la zona de Ramón y Cajal, y de manera progresiva ir llegando al diseño definitivo de la obra. Parece que felizmente abordamos el trámite final que nos llevará en este verano a finalizar la obra relativa a la ampliación del tranvía.
Bueno, pues en esa zona en concreto, en la zona del túnel que corta Ramón y Cajal, que tiene ahora mismo pues imposibilitado el paso de los coches, podría abrirse, nos ha explicado después este señor, podría abrirse el tráfico alrededor del mes de mayo, ¿vale? Mientras que la avenida de San Francisco Javier, según vayan evolucionando las obras, se irán abriendo los tramos. Pero el horizonte del mes de mayo sería para que empiecen a pasar ya por fin los coches por la zona que corta con Ramón y Cajal, ¿vale? Que es donde estaría ubicado el túnel.
¿Será porque es año electoral?
Sí, es que yo veo aquí mucho optimismo, ¿eh?
Bueno,
yo
veo aquí mucho optimismo. Eso es, con los papeles por delante, eso es, digamos, las previsiones que ellos nos dicen. Sí. Unas obras que el alcalde también nos ha insistido por activo y por pasiva que van a estar terminadas en tiempo y forma, es decir, en julio, en verano, y que dice además que va a permitir que toda esta zona pues gane los vecinos y gane también, digamos, el propietario porque su vivienda se va a revalorizar.
Que a mí me gusta decir que la avenida de San Francisco Javier se va a convertir en la avenida de la Constitución 2. Va a revalorizar la vivienda, van a revalorizar los comercios, los negocios y será, sin lugar a duda, una arteria mucho más amable y más atractiva para pasear, para disfrutarla y también de más fácil acceso.
Rafa está encantado con que aquello se revalorice más para que la zona del centro y todo eso y la Alameda...
Es verdad que las aceras las han hecho muchísimo más amplias, muchísimo más grandes, pero claro, eso luego al final lo que le va a quitar es espacio al tráfico rodado, que nos decía una persona que trabaja por allí que el problema es que antes había 3 carriles en cada sentido, ahora los acerados se han comido carriles, se va a comer carril el tranvía y habrá también que poner el carril bus.
Claro, no. Entonces,
y el carril bici.
Bueno, pues,
yo no sé dónde va a entrar todo
pues
eso.
Nada.
Y que encima haya fluidez del tráfico en una zona que se congestiona mucho, porque tengamos en cuenta que está el Corte Inglés, que está el Nervión Plaza, que está Santa Justa, que hay gente que por ahí se va al aeropuerto,
atascos,
gente que vuelve
por doquier
y va hacia el Porvenir. En fin, va a ser una zona complicada.
Bueno, no, sí, lo vamos a ver. Sí, además, no solo lo vamos a ver, lo vamos a contar, porque es una zona de por sí con un tránsito increíble. Uh-huh. Pues ahora imagínense lo que puede pasar. Pero nada, no, pues vamos a intentar que no nos llamen agoreros.
No.
Pero que esto...
Estamos planteando escenarios que se pueden...
Esto hay que verlo,
Bueno, por cierto, hablando del tráfico, hoy se pone en marcha ya precisamente el plan especial de movilidad de la Semana Santa, así que hay que tener en cuenta que habrá sitios por los que no se podrá circular con el coche, como es natural. Entre otras cosas, se va a cortar totalmente el tráfico en La Campana y hay otra restricciones de circulación, también de aparcamiento puntuales, se amplía el horario de carga y descarga en el casco antiguo, en fin, todo para facilitar el buen desarrollo de la Semana Santa y también el que sea compatible con la actividad, por ejemplo, del comercio y de la hostelería. Dice el alcalde que todo perfecto, que está completamente organizado.
La ciudad, como viene siendo habitual en Semana Santa, preparada después de un trabajo intenso de los distintos servicios municipales en colaboración con el Consejo de Hermandades para que podamos tener una Semana Santa pletórica, que los sevillanos solamente se ocupen de disfrutar de las procesiones y todos los servicios, incluido el plan de movilidad, preparado para dar respuesta a las demandas ciudadanas que se van a volcar en la calle, porque además vamos a tener buen tiempo.
¿Os acordáis cuando a Massín Huerta le llamaban el Massín el Breve, por el poco tiempo que estuvo de ministro? Sí. Pues yo le voy a llamar al alcalde Antonio Muñoz el Optimista, porque es que todo funciona maravillosamente, todo está perfecto, todo está fantástico, todo es extraordinario, así que le vamos a llamar el Optimista, ¿eh? Bueno, ahora viene otra cosita más, ¿no?
Bueno, sí, también está diseñado, como contábamos esta mañana, el plan de seguridad, que este año va a haber más policías que nunca. ¿Quién más sabe de Semana Santa? Tú sabes quién es, ¿no?
Hombre.
El Consejo de Hermandades y Cofradías.
Claro, ellos son los que más saben de Semana Santa y con ellos hemos desayunado. En el tradicional...
¿Qué te han dado de desayunar?
Hoy, pues mira, hemos desayunado en La Raza Puerto. Muy bien. Y hombre, que nos han dado a desayunar, pues torrijas y pestiño, que se desayuna en Semana Santa. Cafelito, hombre, zumo, torrijas y pestiño.
Me encanta.
Ahí ambientándose. Y además, no sé, yo para aquellos de que luego me quepa el traje flamenca, he dicho al principio no. Pero han insistido, digo, pues mira, no me voy a hacer de rogar mucho. Bueno, ¿qué nos cuenta desde el Consejo de Hermandad de Cofradía? Pues algo, lo primero que notamos, dicen que ven que este año hay mucha ansiedad en la ciudad por la Semana Santa, muchas ganas de Semana Santa que se está viviendo en las vísperas, cómo la gente está visitando las iglesias, cómo el otro día la gente vivió de una manera muy intensa
el pregón.
Ese es el primer mensaje. Se tiene muchas ganas, pero señores, a pesar de que este año va a ser complicado, entre otras cosas, por la celebración del Santo Entierro Grande y la coincidencia el Viernes Santo con un partido de fútbol, para que no nos falte de nada.
Venga.
Sí, sí. Bueno, nos decía el presidente del Consejo, Francisco Vélez, que la seguridad está totalmente garantizada.
La Semana Santa no va a tener menoscabo ninguno, ni de seguridad ni de efectivo. Quiero que quede claro porque tanto las hermandades como los sevillanos deben estar absolutamente tranquilos que la seguridad está garantizada y que no hay ningún motivo para dudarlo ni para preocuparse.
Bueno, no tenemos motivos para la preocupación. Bueno, como decimos, todo preparado para que vivamos una Semana Santa que, aparte de la celebración del Santo Entierro Grande, tiene otra gran novedad, Mariani, que es la modificación de varios itinerarios. Hablaba yo con el presidente del Consejo, decía, bueno, quizás la principal novedad es que este año, después de muchísimos años, no va a ser la Hermandad de la Pala que la primera que ponga a los nazarenos en la calle. Uh-huh. Bueno, eso está por ver. Lo único que queda claro es que hay modificación y este año la primera hermandad que va a tener que pedir la venia en el palquillo del Consejo va a ser la Hermandad de la Iniesta. Uh-huh. Va a ser la primera que este año...
Que antes era La Paz, ¿no? ¿O quién?
La primera, ¿quién era? ¿No?
No, yo creo que era La Paz, ¿eh?
En salir siempre ha sido la Hermandad de La Paz la primera.
Las voces.
Bueno.
La Borriquita
la Borriquita, yo creo que sí, que la primera siempre ha sido la Borriquita.
Está al lado.
Claro. Ajá. Entonces, bueno, hay modificaciones que no han estado exentas de polémica, sobre todo en lo que respecta a la madrugada y en el cambio de itinerario de la Hermandad del Gran Poder. Al margen de polémicas, ¿qué dice el presidente del Consejo? Bueno, todas estas modificaciones han sido resultado de un acuerdo entre los diferentes hermanos mayores. Se decidió que estas cosas se abordaran con una mayoría cualificada entre los hermanos mayores. Pero no descarta Paco Vélez, el presidente del Consejo, sí, que sea el propio Consejo el que tome decisiones si se comprueba que este año las cosas no funcionan.
Si hemos dicho que respetamos un acuerdo de los hermanos mayores por dos terceras partes, o sea, por una mayoría cualificada, no íbamos después a rectificar nada. No obstante, sí, creo que algunas jornadas son manifiestamente mejorables. Yo creo que son una serie de reestructuraciones con el acuerdo de la inmensa mayoría de los hermanos mayores. Lo que no quiere decir que si tengamos que reestructurar para el año que viene, posiblemente corrijamos desde la sede de San Gregorio.
Pues yo el mensaje es claro, esto es lo que han decidido los hermanos mayores, si no funciona, bueno, pues será el consejo el que decida. Déjame tan solo una cosita más, porque mucho se ha venido hablando sobre el precio, el elevado precio que han alcanzado las sillas y los palcos en reventa. Uh-huh. Incluso había alguna asociación de consumidores que decía, consejo, haga usted algo. ¿Qué dicen desde el consejo? Uno, que el reglamento lo deja muy claro. Aquella persona que sea pillada revendiendo, se le retirará el abono. Pero reconocen, señores, algo que pasa en todos los eventos, en los conciertos, en el fútbol, en los toros. Y que pillan los infragantes realmente complicado. Imposible. Con el número de abonos que hay, no puede haber un vigilante por cada silla de, oiga, este es su asiento a diario. No. Eso sí, se recuerda, está establecido. Si te pillan haciendo algo así,
que te quedas
revendiendo,
¿no?
Sí. Te lo quitan y entra en sorteo para el año siguiente para otra persona.
Pues nada, pues tengan cuidado porque esto es lo que hay. Uh-huh. Gracias, Inma. En cuanto al tiempo.
Acabo una cosa más tan solo, cofrades a la calle, como dice Angelito la Guao. Si es que, mira, qué ganas allí hablando de cofradía, hablando de itinerario.
Escúchame,
yo ya me veía en la madrugada.
Que tengo al presidente de los hosteleros ya esperándome.
Tiempo muy bueno, cielo despejado y máxima de 30 grados.
Pues ala, 30 graditos. Gracias, chicas. 2:20 de la tarde, informativos en Herrera, en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
El Herrera dice que la Semana Santa ya se ha acabado. Es que eso no lo puede decir nada más que una persona que es una jarta desartible, ¿no? Pero él dice que esto ya está acabado. En fin, para quien no está acabado, desde luego, es para los hoteleros sevillanos que tienen sus esperanzas puestas en una Semana Santa que se prevé va a ser estupenda en cuanto al tiempo. Las previsiones parece ser que son bastante optimistas, en principio hasta el Miércoles Santo y a partir del miércoles, porque aquí hemos cogido una costumbre. Y eso me lo va a confirmar mucho mejor el presidente de los hoteleros de Sevilla, Manuel Cornax, al que ya saludamos. Señor Cornax, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Decía, iba a decir que aquí después de la pandemia hemos cogido la costumbre de casi hasta última hora no hacer una reserva, ¿no?
Bueno, pero eso también tiene su contrapartida, que claro, si va muy bien, pues te quedas sin sitio.
Eso sí, sin duda alguna, y después pilla además pues lo más caro, ¿no? Como se suele decir. Pero bueno, vamos a la importancia de estos próximos días que le esperan al sector hotelero, porque ustedes hasta el Miércoles Santo tienen una previsión importante, ¿no?
Bueno, nosotros ahora mismo estamos trabajando pues con una ocupación aproximada de un 78% en lo que es el conjunto de la Semana Santa y esperamos una punta que será jueves, viernes y sábado como siempre, pues de en torno al 88 o 90%, que son cifras muy buenas.
Claro, teniendo en cuenta además que este año no solo se espera la gente que viene de fuera a partir del Jueves Santo, sino que habrá muchos sevillanos que se queden aquí y familiares de sevillanos de fuera que vengan. Y bueno, va a haber mucha gente en el Santo Entierro, teniendo en cuenta que es algo que sucede cada X tiempo. Imagino que también ese será un motivo para que las plazas hoteleras suban, ¿no?
Sí, bueno, todo evento que hay en Sevilla y más de una entidad como esto, pues atrae bastante gente. Y luego también en cuanto a la Semana Santa, hay que tener en cuenta que muchas comunidades autónomas el lunes es festivo, con lo cual hace que el domingo en general sea también bastante bueno. Tradicionalmente los fines de semana o los puentes, cuando llega el domingo, pues ya el domingo ya baja de forma importante, en este caso pues se mantendrá también el domingo una ocupación bastante buena.
Uh-huh. Sí es verdad que estamos ante unas muy buenas cifras, qué es lo que se prevén, esas previsiones meteorológicas que también apuntan a que no vamos a tener mucho problema. Sin embargo, a mí me ha sorprendido leer por ahí un informe que tan solo Sevilla y Cádiz son las únicas provincias que mejoran el dato con respecto al resto de provincias de nuestra comunidad. Bueno, ¿por qué? Yo pregunto, bueno, miramos, ¿por qué cree usted que puede ser eso?
Si miramos al 2019 como meta, yo creo que se va a sobrepasar en el conjunto del año. Y bueno, sea porque entre todos hemos conseguido pues que la imagen de Sevilla a nivel de icono o destino para pasar unos días pues esté en la mente de casi todo el mundo. Aquí durante la pandemia hicimos un trabajo muy muy fuerte con aquel grupo 888, que ese trabajo muy duro pues precisamente para sentar los pilares de una recuperación lo más rápida posible después de la pandemia. Uh-huh. Y bueno, pues están recogiendo un poquito los resultados de aquel trabajo. Me acuerdo que estamos todos en casa con los ordenadores intentando ver qué se debía de hacer para recuperar. Yo creo que este ha sido un poco el fruto. Además que, bueno, Sevilla se está convirtiendo poquito a poco en una ciudad icónica para muchas cosas, no solamente por los valores artísticos e históricos, que era lo tradicional, sino que también pues como ciudad donde se pueden hacer muchas cosas, donde estamos llevando, de hecho, haremos una promoción, o empezamos una promoción junto con un proveedor, con la Diputación de Sevilla, un poquito por toda Europa y por aquí, por España, pues enseñando que Sevilla es mucho más, no solamente su patrimonio histórico artístico, sino que es mucho más. Es una ciudad que ofrece muchísimas cosas, es una ciudad agradabilísima para pasear, llana, con un río formidable, donde se hacen muchas cosas, donde hay conciertos, donde hay de todo, y donde se hace de todo, y ahí hablo de grandes eventos, congresos y convenciones incluidos, pues con totales garantías de éxito, y lo hemos demostrado pues desde maratones, finales de fútbol, conciertos multitudinarios, todo.
Está claro que también va a influir muchísimo, pues por ejemplo, que a partir de primeros de abril varias compañías aéreas van a aumentar sus vuelos hacia la ciudad de Sevilla, tanto nacionales como internacionales. Estamos hablando que en breve comienza también a funcionar con esta conexión Sevilla-Madrid con la compañía ferroviaria Irio. Estamos hablando que en unos meses en el aeropuerto también va a haber vuelos a Toronto y en este caso estamos hablando vuelos de ida, vuelos de vuelta. Estamos hablando también de países como Turquía, como Dinamarca, como Argelia. O sea, el tráfico aéreo y el tráfico ferroviario van a aumentar y eso quiere decir que también va a aumentar las plazas hoteleras, entiendo.
Bueno, por ir por orden, tú no puedes ir a donde no tienes forma de llegar.
Claro.
Es decir, que tiene que haber un medio de comunicación ágil y a un precio razonable para poder llegar. Sevilla, gracias al auge que ha tenido el aeropuerto y, por supuesto, al incremento que vamos a tener ahora en cuanto a movilidad ferroviaria, con más trenes y probablemente con precios más baratos, va a potenciar la imagen de Sevilla, es evidente. Pero se está peleando mucho por la media y larga distancia y esto también, sobre todo por la larga distancia, y dirán, pues bueno, ¿por qué se quieren traer personas de destinos tan lejanos? Pues bueno, simple y llanamente porque están más noches.
Claro.
Es decir, yo creo que la idea es que en Sevilla la estancia promedio aumente, con lo cual pues colapsaremos menos o ocuparemos menos los recursos más conocidos como Alcázar, Catedral, etcétera. Porque claro, tú si estás 3 días vas un día a estos monumentos, no vas los 3 días, con lo cual los 2 días restantes los dedicas a ver otras cosas.
Claro.
Y tenemos mucho patrimonio, muchas cosas que hacer en Sevilla para ocupar esos 2 días, que lo que pasa es más fácil para el que viene de lejos y va, lógicamente no hace un viaje transoceánico para pasar 2 días y es un poquito el cliente que queremos, que además es el que más gasta, porque al estar más tiempo en la ciudad, más relajado y más tranquilo, pues va a una tienda, compra, se mueve por la ciudad, come en un restaurante, y es un poquito el objetivo.
Claro, está claro. ¿Tienen ustedes idea ya, teniendo en cuenta que las previsiones son estupendas y me imagino que ya habrán recibido muchas peticiones, ¿tienen idea de qué tipo de público nos viene de fuera? Me refiero en cuanto a nacionalidades, o si es más un público nacional, y dentro de los internacionales, ¿quiénes son los que más nos van a visitar en Semana Santa?
Bueno, tradicionalmente es un poquito lo que estamos tratando también de diversificar. Nosotros en general en Semana Santa es un 50-50 turismo nacional, turismo internacional, y bueno, nuestro primer cliente, pero no para esto, sino para todo, es el francés. El francés tiene un conocimiento bastante fuerte de Sevilla, muchísima gente repite, y bueno, la Semana Santa, pues lógicamente es un poco el faro, ¿no?, que tenemos fuera, Semana Santa y Feria. Entonces, es nuestro primer cliente extranjero, es el francés. Hay veces que alterna un poquito con el americano, pero tenemos muchos mercados que todavía están por colonizar, por ejemplo, el alemán, que no tenemos un volumen importante de clientela alemana, y sobre todo, pues tenemos que potenciar lo que hablamos antes, larga distancia transoceánica hacia América, y evidentemente, pues hablábamos de Turquía. Turquía es un destino de larga distancia, y de ahí de hacia el este, cuando las condiciones
lo permitan,
pues para recuperar mercado en Japón, y bueno, cuando las situaciones geopolíticas mejoren, pues China y otros destinos ya de largo radio.
Pues tienen ustedes mucho trabajo por delante en los próximos días, así que, y estoy completamente segura, porque si algo tiene Sevilla son muy buenos hoteles, o sea, en Sevilla y en la provincia.
Y nosotros es un honor y un placer, pues, atender a todo el que venga a Sevilla, porque al final de cuentas lo que hacemos es poner lo que somos, y ahí eso hay que hacerlo bien, o sea, nos causa mucho orgullo el hacerlo.
Manuel Cornax, presidente de los hoteleros sevillanos, gracias por haber estado con nosotros en Herrera en COPE más Sevilla, y feliz Semana Santa.
Muchísimas gracias, igualmente.
Un abrazo.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Esta Semana Santa ponte en marcha con Tusam. Y deja en casa el claxon, los frenazos, el no encontrar aparcamiento, los agobios, las prisas, o sea, el coche. Porque nadie te acerca a la Semana Santa como Tusam. Tusam en marcha. Ayuntamiento de Sevilla.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Consigue este jueves Saeta, el programa de mano de COPE Sevilla. Una publicación imprescindible para vivir nuestra Semana Santa. Los 300 primeros oyentes se llevarán un lote gratuito de productos San Martín de Porres. Tu ejemplar gratuito este jueves 30 de marzo a partir de las 10 de la mañana en COPE Sevilla, calle Rioja 4.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Hoy martes 28 de marzo a las 9 de la noche, y en la Real Parroquia de Nuestra Señora de Santa Ana en Sevilla se va a presentar Orientación 2023, que es el programa de mano decano de la Semana Santa de Sevilla. La presentación va a correr a cargo de Diego Borrego Gómez, que es el hermano mayor de la hermandad Padre Pío, y el acto va a estar amenizado por la banda filarmónica de Nuestra Señora de la Oliva de Salteras, nada más y nada menos, que por supuesto va a interpretar varias marchas procesionales, y también a nuestro querido Alex Ortiz, que es un especialista en muchas cosas, pero entre otras en saetas. Para hablarnos de esto mejor, está con nosotros Juan Pablo Barrera, que es responsable del Departamento de Redes Particulares del Betia, al que ya saludamos. ¿Qué tal, señor Barrera? ¿Cómo está?
Hola, Mariani. Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver. La historia de este programa, que efectivamente es el programa decano de la Semana Santa, ¿cuántos años llevan ustedes exactamente?
Bueno, pues el programa de orientación, como bien has comentado, el programa de mano decano de la Semana Santa, porque fue editado por primera vez en los años 60, concretamente en la primavera de 1961. Uh-huh. El Vetia Seguros, como conoces, forma parte del grupo asegurador suizo, el Vetia,
¿sí?
Y nuestra sede social de España se encuentra aquí en Sevilla, uh-huh, por lo que tenemos un firme compromiso con nuestro entorno y, en este caso, pues, con la sociedad sevillana, ¿no?
Uh-huh.
Este programa, como he comentado anteriormente, se divulgaba desde los años 60 hasta mediados de los 80, donde, bueno, pues a raíz de ese parón, unos compañeros en los 90 participaron en una edición de una revista sobre Semana Santa, pero no es hasta 2004,
sí,
cuando nos volvimos a reunir un grupo de empleados y agentes de la compañía.
Ajá. Uh-huh.
Los cuales teníamos, pues, en común trabajar para el Betis, evidentemente,
uh-huh,
y ser, pues, devotos de la Semana Santa, marcándonos como un objetivo que era el de volver a publicar ese programa de antaño.
Bueno, vamos a ver, pero porque yo tengo entendido que este año, además, todo se ha hecho desde casa. Quiero decir que otros años a lo mejor han necesitado ustedes a gente que escriba, gente que haga fotos, pero tengo entendido que este año todo se ha hecho desde casa, menos lógicamente imprimirlo, porque ya lo único que les hacía falta a ustedes era tener también la impresora. ¿Cómo se hace? Si han sido ustedes los compañeros de Helvetia, ¿cómo se hace?
Pues la verdad que es un trabajo bastante laborioso, porque, bueno, tanto el equipo de redacción que componemos el programa, pues nos volcamos todo el año en recopilar información, ya sea de cambios de bandas de música, de números de nazareno y sobre todo el de los itinerarios, ¿no? Uh-huh. Concretamente este año, con la complejidad de que ha habido grandes cambios, tanto de orden de hermandades en los días como de diferentes itinerarios, y el añadido de las hermandades que transcurren el Sábado Santo, que uh-huh, también están incorporados en este programa, ¿no?
Uh-huh.
Y, en definitiva, pues la fotografía que también una persona del equipo de redacción, Manuel Leal, las aporta, y bueno, pues, en definitiva, todo el programa está realizado por,
uh-huh,
por personas y compañeros de Helvetia.
De Helvetia, sí, ¿no? ¿Y por qué una aseguradora lleva tantos años haciendo un programa de Semana Santa? ¿Le empezaron ustedes a hacerlo por cariño, por hobby, y ya así se lió hasta el día de hoy?
Efectivamente, como decía, éramos un grupo de compañeros que teníamos una inquietud, y que era la de volver a sacar el programa decano de orientación que nuestra compañía hacía antaño,
uh-huh,
y que conseguimos ponerlo en marcha, con la ayuda de todos, pues en marzo del 2005, donde, uh-huh, se presentó la primera edición de este renovado programa en el patio de los Naranjos de la Iglesia del Salvador de Sevilla.
Uh-huh. Menudo sitio. Bueno, pues vamos a hablar del acto de presentación de hoy, que tampoco está mal el sitio, en la Iglesia de Santa Ana, nada más y nada menos. ¿En qué va a consistir? Porque hemos dicho antes que la presentación va a correr a cargo de Diego Borrego, que es el hermano mayor de la hermandad de Padre Pío, pero cuéntenos más cositas.
Sí, pues bueno, lo que presentamos esta noche, en primer lugar, es, como estamos hablando, el programa de orientación, un programa que está compuesto por 96 páginas a todo color, donde además de información de las diferentes hermandades, también se incluyen los itinerarios, como es lógico,
uh-huh,
y como diferenciado de resto de programas, pues incorporamos una fotografía a color de cada hermandad.
Ajá.
Eso le da un valor añadido y hace incluso que este programa sea, pues, un atractivo para los coleccionistas.
Uh-huh.
Dentro de lo que es el acto en sí de presentación de esta noche, pues hablamos de una exaltación a la Semana Santa, que, uh-huh, es realmente lo que se realiza,
uh-huh,
donde el presentador nos deleitará con un pequeño pregón, en esta ocasión lo realizará Diego Borrego,
sí,
y además contamos con la participación del prestigioso sartero Alex
Ortiz, uh-huh,
y la banda de música de La Oliva, que además, como novedad, estrenará dos piezas musicales.
¡Ah, qué bien!
Conocidos compositores, como son Claudio Gómez y David Hurtado.
Hombre, vaya dos.
Sí, y todo esto, como decías, en un enclave único como la Real Parroquia Iglesia de Santa Ana.
Verdad que sí, verdad que sí. Además va a estar, creo que, vuestro CEO, ¿no? Íñigo Soto.
Íñigo Soto, correcto.
Uh-huh. Muy bien. Pues vamos a recordar dónde pueden adquirir. El acto de esta noche es de entrada libre hasta completar aforo, que será a las 9 de la noche. ¿Y dónde se puede adquirir este programa de mano?
Pues este programa de mano comenzaremos a repartirlo en el acto de esta noche y aunque será a partir de mañana, miércoles 29 de marzo, cuando el programa se encuentre ya disponible en todas las oficinas del Betia Seguro de Sevilla, uh-huh. además de repartirse en nuestra sede de Paseo Colón.
Uh-huh.
Son una tirada de unos 10.000 ejemplares impresos,
uh-huh.
aunque también damos la opción, si se quiere, se puede obtener la edición digital a través de nuestra página web,
uh-huh.
que es www.elbetia.es.
¡Qué bien!
En esa dirección se pueden descargar un PDF con el programa completo.
Sí.
Incluso, como novedad este año, también intentaremos que se puedan descargar los itinerarios de las hermandades por días separados, para que sea más cómodo a la hora de acceder desde el teléfono móvil o el terminal.
Menudo trabajazo. Pues Juan Pablo Barrera, responsable del Departamento de Redes Particulares del Betia, gracias por haber estado con nosotros hoy y que el acto de esta noche pues sea un broche de oro maravilloso a todo el trabajo que han venido ustedes realizando para preparar este programa de mano y ya disfrutar de la Semana Santa.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y desde el Betia Seguro simplemente desearos a todos los oyentes de vuestro programa pues que disfrutéis de una magnífica Semana Santa.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Herrera en Cope Más, Sevilla, con Mariani Molina.
Peregrinaciones con Triana Viajes a Tierra Santa. Petra y Jordania del 3 al 13 de julio visitando los santos lugares de la vida de Jesús. Nazaret, la ciudad de Petra, Río Jordán, desierto de Wadi Rum, Belén, Jerusalén y el Santo Sepulcro. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla. Teléfono 954-343393.
Esta Semana Santa ponte en marcha con Tusam. Y deja en casa el claxon, los frenazos, el no encontrar aparcamiento, los agobios, las prisas, o sea, el coche. Porque nadie te acerca a la Semana Santa como Tusam. Tusam en marcha. Ayuntamiento de Sevilla.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios.
Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder.
Pasión y muerte de Jesús según Sevilla. Un podcast original de COPE con la colaboración de la Hermandad del Santo Entierro, Archidiócesis Hispalense y Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla con motivo de la celebración del Santo Entierro Grande. Escúchalo en cope.es/Sevilla.
Hoy estamos muy cofrades y es que es lo que pega, ¿no? Y hasta con nuestra abogada de cabecera vamos a hablar de estos asuntos. Mi querida Mercedes Peña, abogada de familia, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mariani, pues muy bien. Aquí también ya en plena Semana Santa.
Naturalmente.
¿Cómo está toda la ciudad?
Estamos ya ambientados, ¿no? Pero claro, mira, a mí se me planteaba una duda porque esto está ocurriendo mucho más de lo que nos imaginamos. Estos padres que se separan y hay padres que son agnósticos y que no creen en este tipo de cosas, en fin. Y se plantea una duda importante porque las sillas están ya puestas en la avenida, todo está preparado, pero ahora el padre o la madre se niega a que el niño salga de Nazareno. ¿Qué hacemos?
Pues esto es una decisión que afecta a la patria potestad, o sea, que con independencia de con quién viva el menor,
sí.
Estamos hablando de niños menores.
Menores, claro.
Pues esto es como la salud, la residencia, y la educación como parte de la formación religiosa. Entonces los padres tienen que estar de acuerdo en este tipo de acto, que no deja de ser un acto religioso. Cuando existe desacuerdo, y muchas veces no es solamente, es también porque los padres se llevan mal, no solamente por un tema de religioso llevado al último extremo.
No, es por fastidiar, por fastidiar.
Es un poco también por fastidiar. Uh-huh. Entonces, en estos casos, no olvidemos que al que fastidiamos es a nuestro hijo. Claro. Pero es verdad que hay un procedimiento en el que los jueces, de forma rápida, con mucha celeridad, un procedimiento corto y fácil, resuelven en un trámite que se llama de jurisdicción voluntaria este tipo de desacuerdos. Y aquí el juez, ¿qué es lo que tiene en cuenta? Pues tiene en cuenta, primero, si es un niño que recibe una formación religiosa porque ha sido bautizado, si ha hecho la comunión, uh-huh. si ya es hermano de una cofradía o sus hermanos mayores, uh-huh. si ha salido ya alguna vez, y todo esto si se ha venido haciendo de forma natural. Y no solo eso, también tiene en cuenta mucho, porque el hecho de salir en una hermandad, en la procesión, todo eso tiene un componente de arraigo familiar muy importante, uh-huh. que incluso trasciende, Mariani, el tema religioso, uh-huh. sin quitarle ninguna importancia, porque es la importancia que tiene. Pero es un momento de encuentro familiar, porque hay casas, incluso yo recuerdo en la mía, que se vestían mis padres, mis tíos, los sobrinos.
Sí, entonces era
una cosa que tenía, era una reunión familiar con una manifestación de religiosidad, de costumbre y de nexo, de cariño en la familia. Uh-huh. Entonces, ¿por qué se va a privar a este niño de esto? Entonces los jueces este arraigo familiar también lo tienen en cuenta y oyen siempre al niño si tiene uso de razón. Uh-huh. Y entonces en estos casos los jueces suelen valorar estos parámetros que te estoy diciendo y suelen acordar que ese niño pueda salir en procesión.
Pues ya,
pero Mariani, sí. un tema distinto, Uh-huh. No estamos hablando no de saltarnos el calendario que este niño tiene establecido de los días que tiene con el padre y con la madre.
Sí, sí, claro.
Eso es un tema distinto.
Claro.
Estamos aquí tocando el tema de los padres que por un tema religioso
se niegan
al extremo de sacar a un niño de su ámbito, de sus costumbres,
claro.
y de lo que él viene haciendo. Uh-huh. Si es un tema que es porque el día que le corresponde a la hermandad le corresponde al que no quiere, en esto hay lo primero que intentar negociar esas horas, cambiarlas,
sí.
y si no, también se puede acudir al juez y decirle, hombre, mire, es que el niño hasta los 9 años ha estado saliendo en la hermandad, uh-huh. salen todos sus primos, se le explica y el juez va a comprenderlo y en bien del niño va a tomar una decisión que le beneficie.
Bueno, pues nos has arrojado bastante luz a este tipo de casos que se da con bastante frecuencia. Así
sí.
que, querida Mercedes, muchísimas gracias. Te deseo una feliz Semana Santa, porque la semana que viene no tenemos programa, porque ya estarán a estas horas nuestros compañeros, tal día como hoy, ya con el cerro, liaos. Así que, ¿con el cerro y con quién más?
No, sí, el cerro es el lunes, ¿no?
El cerro es el lunes, ¿no? Entonces, sí. pues yo ya me hago unos líos tremendos,
bueno.
de verdad. Bueno,
pues,
pero que pases una feliz
Igualmente,
Semana Santa.
Y te y a todos los oyentes, una Navidad.
Una
Semana Santa.
Eso es. Un abrazo, Mercedes.
Hasta luego.
Bueno, que me voy ahí ya, es que no me da ni tiempo. Rafael Almanza.
Vas muy apretada siempre.
Siempre voy muy apretada, hijo.
Agendón apretado, temas interesantes.
Oye, ¿cómo, el Viernes Santo quién juega, el Sevilla o el Betis? Que no me he enterado yo.
El Sevilla.
¿El Sevilla juega el Viernes Santo?
Sí.
Menudo follón. ¿Contra quién?
Pues ahora mismo ni me acuerdo qué
hacer. Da igual, que juega el partido de fútbol Viernes Santo, que está todo el mundo aquí en la calle con las cofradías y los sevillistas allí en Nervión, porque juega aquí.
Es que el problema, ¿sabes cuál es? La policía ha pedido, el gobierno ha pedido que cambie la fecha, porque es que es...
Es que es un follón gordísimo, ¿eh?
Es aquí Sevilla Celta, 9 de la noche.
Madre mía.
9 de la noche, desde las 8 la gente, tal y cual. Es que claro,
con el cachorro es que, la
el,
calle,
que designa,
la o...
el que designa estos partidos, los horarios, no sabe lo que está haciendo.
Claro.
No lo sabe.
Claro.
Ya lo sabe. Y bueno. Entonces lo que nos toca en esta era de despropósito y de locuras y de toda esa historia...
Tú lo has dicho.
Una más.
Bueno, pues que me voy, que hoy no me puedes adelantar nada, pero vamos, seguro que vas a hablar del Sevilla y del Betis, faltaría más.
O del Onteniente y el Baracaldo.
También. Pues señores, a ustedes les espero esta tarde en Sevillanísima y mañana por la mañana en Herrera, en Cope Más Sevilla. Todo vuestro.
Esta Semana Santa ponte en marcha con Tusam. Y deja en casa el claxon, los frenazos, el no encontrar aparcamiento, los agobios, las prisas, o sea, el coche. Porque nadie te acerca a la Semana Santa como Tusam. Tusam en marcha. Ayuntamiento de Sevilla.